7 de la mañana, 7 minutos. Ecopetrol es fundamental para este país. Es una empresa de la que dependen muchísimas cosas, entre otras, dineros importantes para las reformas y los programas sociales de este y todos los anteriores gobiernos. Hablamos en Caracol Radio con un ex alto directivo de Ecopetrol. Por supuesto, nos ha pedido reserva, pero nosotros conversamos directamente con él para escucharlo, para atender una información que es invaluable, para saber qué es lo que pasa en Ecopetrol, en lo que podrían ser prácticas poco transparentes y, como se ha mencionado en varios escenarios periodísticos, incluso planteado aquí por Juan Carlos Echeverri en algún momento, pues la posibilidad de que alguien externo, exógeno a la compañía, esté moviéndose en esas aguas que a veces son tan delicadas. Hablo, por supuesto, de la pareja del doctor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol Espinosa.
Sí, Gustavo, vamos a llamar a nuestro invitado que van a oír en segundos, Andrés. Andrés es una persona que ocupó varios cargos directivos en Ecopetrol, que hizo toda una carrera en la petrolera de más de 20 años. Él salió hace un par de meses de la petrolera y, como le digo, Gustavo trabajó en filiales de Ecopetrol, del grupo Ecopetrol, que son filiales importantes, particularmente una de ellas, una de las filiales más grandes que tiene el grupo. Ha hablado de múltiples cosas, no solamente de la influencia que tiene el señor Caicedo Cano, Julián Caicedo Cano, la pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en asuntos que competen a la compañía, sino también de otros nombres paralelos que también, como dice Gustavo, se han mencionado en otros escenarios. Uno de ellos, el de Danilo Romero, una persona que es muy cercana al presidente Petro, es una persona que tiene un vínculo familiar con el presidente Petro. Su esposa, Carolina Plata, trabaja con la primera dama Verónica Alcocer.
Carolina Plata, que no es la periodista, porque hay un
muere. Correcto. No, es la esposa del doctor Danilo Romero, un empresario del mundo de los hidrocarburos, y menciona en la entrevista otros asuntos que están ocurriendo dentro de Ecopetrol. Lo primero, Gustavo, que le preguntamos a Andrés es por qué decide ahora hablar de estas cosas y contar esto que ustedes van a oír a continuación.
Yo creo que es dolor de país. Realmente yo siento que Ecopetrol es una empresa que hace y ha hecho cosas tremendamente poderosas por este país y que es fundamental para la vida y la economía de este país, que ha sido espectacularmente manejada y que en estos dos años ha sufrido de unos males muy profundos y gracias a unas políticas muy equivocadas y sobre todo a una profunda corrupción, porque la gente llegó a aprovechar dos años o tres a robar todo lo que puedan y poder seguir.
¿Por qué dice eso? Ahí es verdad que hay muchos rumores de las cosas que están pasando dentro del grupo Ecopetrol, no solamente en Ecopetrol, sino en las filiales que Ecopetrol tiene, que son muchas. Pero ¿qué lo lleva a afirmar que en efecto están haciendo cosas así, direccionando contratos? ¿A qué se refiere?
Muchas cosas. Conversaciones con funcionarios medios que dicen, yo tengo dos años y tengo que aprovechar estos dos años para poder hacer lo que pueda hacer, porque yo sé que en dos años me van a sacar.
Pero son funcionarios que llegaron en esta administración.
Correcto. De todos los niveles y de todas las áreas. Pero también porque cuando uno sale defendiendo principios y no accediendo a renuncias no voluntarias, se da cuenta que participó en unas conversaciones en las que uno no quería participar y que tuvo acceso a información a la que uno no quería tener acceso.
Por ejemplo,
conversaciones como las que le dicen a uno, oiga, hay una hoja de vida, una amable sugerencia, y que tiene que ser la que tiene que ser favorecida en un proceso de contratación plural.
Hay casos de esos en los que, por ejemplo, hicieron, como usted dice, amables sugerencias, y usted lo dice porque obviamente si no se hacía caso, el puesto que corría riesgo era el de uno.
Correcto.
Ya. ¿Ha habido casos que usted presenció en las filiales de Ecopetrol de amables sugerencias de personas que llegaron a pesar, por ejemplo, de haber quedado últimas en los procesos de selección que se hacían para ciertos cargos?
Correcto. Procesos de assessments de 13 personas y en que la número 13 fue la obligada a ganar.
Bien, ¿y ese tipo de sugerencias amables las hacía generalmente ¿Qué cargo o qué tipo de persona dentro de Ecopetrol?
La gente de talento humano, las vicepresidencias de talento humano de las diferentes compañías, de acuerdo con las estructuras de cada compañía.
¿Quién está a la cabeza de eso en Ecopetrol?
Victoria Sepúlveda.
Y detrás de Victoria Sepúlveda, ¿quién más aparece en todo ese organigrama?
Pues digamos que es una empresa, un grupo empresarial organizado por segmentos y en cada segmento había cabezas como de ese estilo. Entonces, digamos que la gente de los equipos de Victoria Sepúlveda que tenía que obedecerle desde las cabezas de cada segmento eran las que tenían que hacer, implementar esas órdenes que ella mandaba.
Se ha hablado mucho en estas últimas semanas de lo que está pasando en Zenit. ¿Quién es la persona en Zenit que está en eso?
Pilar Marulanda.
¿Ella, por ejemplo, también hace amables recomendaciones?
Ella recibe y transmite y llegué a comprobar que ella también tenía sus propias agendas.
¿Cuántas amables recomendaciones le hicieron a usted durante el tiempo que estuvo en el grupo?
6.
¿Cuántos años estuvo en el grupo?
25.
25 años. ¿En esos 25 años esto había pasado antes?
Nunca. De hecho, una de las funcionarias de las que le hago referencia, que trabajaba en otra área, y me preguntaba que cómo hacía yo para contratar a mis amigos. Yo le decía, es que aquí yo no contrato a mis amigos. Aquí uno hace un proceso, tiene una necesidad, hace un proceso, y el proceso arroja un resultado, y eso es lo que se contrata. Entonces eso nunca, nunca, y me han tocado como 6 presidentes de Ecopetrol, nunca lo había vivido.
Cuando usted dice que hay conversaciones en las que uno no quiere estar y que se entera de cosas de las que no se quiere enterar, ¿se refiere básicamente a contratos del grupo Ecopetrol con contratistas que tienen interés, pero también de gente adentro que quiere que se direccione de determinada forma?
Claro, claro, porque entonces hubo gente que se empezó a dar cuenta de lo que se estaba viviendo y empezó a salir voluntaria o involuntariamente, y el caso de los involuntarios es porque claramente no daban señales de dejarse participar dentro de estos entramados que se fueron armando, pero otras porque voluntariamente fueron diciendo yo no quiero estar aquí. Entonces claramente hay gente de afuera que paga los incentivos y gente de adentro que recibe los incentivos.
¿A usted le consta si, por ejemplo, o vio en algún momento en algunas de estas reuniones aparecía el nombre muy mencionado de Danilo Romero?
Absolutamente.
¿Y cómo se presentaba él en las reuniones cuando se hablaban de contratos?
No. Él actúa a través de otras personas. Él, por ejemplo, es íntimo amigo de Alexander Cadena, presidente de Zenit. Él, para poder ser presidente de Zenit, tuvo que arreglar, digamos que, unos líos que tenía de la Contraloría con unos embargos que llevaban años y que él mismo dijo que se los arreglaron para poder ser presidente de Zenit. Danilo también actúa a través de una persona como Pilar Marulanda, una persona que después de estar protegiendo a Héctor Manosalva, que era su jefe, ya ahora lo que hizo fue acomodarse a la nueva realidad y sabía que el poder ahora venía por el lado de Danilo Romero. Entonces ella es la que hace el trabajo sucio que Danilo requiere.
Y en esas reuniones en las que el señor estaba, ¿él, por ejemplo, preguntaba por contratos específicos o manifestaba intereses específicos en algo, en Ecopetrol?
A mí no me tocó participar de preguntas sobre contratos específicos, me tocó participar sobre intereses específicos en algún interés en un campo petrolero en Venezuela, que ellos necesitaban evacuar a través de Colombia, con líneas que se construyeran desde Zenit o desde alguna de las filiales de transporte.
Cuando dice líneas es oleoductos.
Oleoductos.
Bien, para transportar en este caso petróleo.
Correcto.
Bien, porque lo que se decía es que en ese bloque de ahí, que habrá que preguntar de quién es en Venezuela, por lo que le entiendo, había... ¿Es un bloque grande?
Decían que era un bloque con unas reservas superiores a las de este país, el solo bloque.
Primera parte de este testimonio que deja muchas inquietudes alrededor de lo que pasa en Ecopetrol, Espinosa.
Sí, Gustavo, por una parte, y ya iremos específicamente al papel de la pareja del presidente Ricardo Roa en Ecopetrol, de Julián Caicedo Cano, pero por una parte las recomendaciones que llegan desde las distintas vicepresidentas de talento humano, que son obviamente recomendaciones amables, recomendaciones como dice Andrés, la persona como fuente reservada que nos está hablando, y son personas que tienen que contratarse siguiendo las directrices de personas en las vicepresidentes de talento humano de Caracol.
De los procesos de meritocracia
No existe.
Exactamente, cuenta el caso de una persona en particular que actualmente está en CENIT. Nosotros tenemos el nombre de esa persona, apellido Orjuela, que quedó en el assessment, en la evaluación que hizo Ecopetrol para la búsqueda de un gerente que se necesitaba en una de las filiales en el puesto 13 de 13 posibles, quedó de última.
Y
sin embargo, la orden es que tenía que ser ella.
Ahora,
y la pusieron ahí, esa persona después sale de ahí y la ascienden a un cargo directivo en CENIT.
Como ahora, ahí digamos el tema que hay que explicarle un poco más a los oyentes y a quienes nos siguen también en televisión. Pues es que Ecopetrol, primero la empresa más importante que tiene Colombia, la más grande, la que más aporta al Producto Interno Bruto, es la cara del país en el mundo, pero que además esa empresa ha estado funcionando bien a cuenta de técnicos, ¿no? De gente que es técnica, que es preparada, que es hecha para esos cargos. Y lo que estamos viendo aquí es, sí, a dedo. Venga, tú, usted como me cae bien y es amigo del otro, entonces lo pongo nada más y nada menos que en Ecopetrol.
Sí, y no en cargos que son pequeños. Él dice que en el tiempo que estuvo en Ecopetrol durante estos últimos años de administración le hicieron 6 amables sugerencias. Tenga en cuenta que esta es una o dos de las filiales grandes de Ecopetrol donde estas cosas estaban pasando. Ahora, evidentemente, esto se está repitiendo también en otras filiales y con cargos específicamente que vamos a mencionar en la segunda parte de la entrevista, Gustavo, que viene en segundos.
A ver, creo que Diana tiene un datico también sobre este asunto.
Gustavo, ahí es clave de lo que dice Espinosa, entender por fin ya quién es Danilo Romero en toda esta lógica que se sigue a través de Ecopetrol, porque recordemos que Danilo Romero ha estado vinculado a la financiación de la campaña de Petro, no solo en este momento que es presidente, sino cuando fue alcalde de Bogotá. Él fue una de las personas que apareció como financiadora de campaña. También es una persona muy cercana a Ricardo Roa desde que él estaba en TGI, no solamente ahorita que está al frente de Ecopetrol. Y Danilo Romero también, como lo cuenta Espinosa, es el esposo de Claudia Plata, quien maneja todos los contratos de dotación y de logística de las casas presidenciales. Acuérdese, Gustavo Gómez, de ese video cuando Petro celebra la presidencia de la República, en el que está Euclides Torres, en el que está en ese momento los españoles. Ahí está al lado también Danilo Romero. ¿Quién es este personaje? Y también aparece este nombre, Gustavo, en lo que se está hablando de la venta de energía de la represa de Urrao. Es decir, es una persona clave en lo que está pasando. Y es hora ya de que Ricardo Roa le cuente al país quién es Danilo Romero y por qué aparece por todas las puntas en lo que está pasando con la contratación de Ecopetrol.
7:20 en un momento. La parte final de este importante testimonio para saber y entender lo que pasa en Ecopetrol.